Estamos con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Carlos Ramírez y Esteban Valenti en este jueves 16 de septiembre del año 2010. Vamos a otro tema de la agenda
gente,
política.
Y la gente que nos mira de afuera.
Viste, hay algunos que se animaron a entrar y están sentados acá en las butacas y otros miran de afuera, de atrás, del otro lado del vidrio, como diciendo, ¿y estos bichos raros de dónde salieron? ¿De qué están hablando? Anímense a entrar, ¿no? No se cobra entrada ni se los come ni se los muerde.
Sí, pero los tienen que soportar. Ah.
En medio del escándalo generado por el procesamiento con prisión por estafa del procurador del Estado en lo contencioso administrativo, Gualberto Pérez Riestra, el presidente José Mujica sugirió en estos días que se cambie la forma de designar a quien ocupa ese cargo. En la reunión del lunes del Consejo de Ministros, Mujica se mostró sorprendido por el hecho de que, para ocupar un cargo de esta responsabilidad, no se requiera venia del Senado o no se llame a concurso. Mujica decidió instalar una comisión especial para que analice la forma en que se define el procurador del Estado en lo contencioso administrativo. Creo que no es el único sorprendido por el hecho de que se lo designe así, simplemente por decisión del ministro y el presidente, ¿no?
No es excepcional, digo, hay cargos Poder Ejecutivo o la Administración de la Justicia que no requieren venia y que tienen alta significación. Este cargo, el de procurador en lo contencioso administrativo, es decir, un asesor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siempre fue llenado, la tradición es que siempre fue llenado con magistrados del primer nivel, gente ya veterana que terminaba su carrera, gente muy prestigiosa en la carrera y que como culminación de su carrera se le daba este cargo, yo diría como una especie de premio y además como de garantía. Esa fue la tradición perpetua. Podría citar nombres de ilustres juristas que ocuparon ese cargo con toda dignidad y con todo honor. El caso de este señor que llegó sin antecedentes, yo el único antecedente que le conozco, lo recuerdo cuando era director del semanario del Partido Demócrata Cristiano. Este hombre fue director, si mal no recuerdo, del semanario aquí, era un militante de la Democracia Cristiana.
Estamos hablando de un semanario que se editó al final de la dictadura y sí, principio sí. De la democracia, ¿no?
Sí, sí, lo recuerdo como periodista, pero no lo recuerdo, digo, como un magistrado, como un jurista del nivel de sus antecesores. Si uno mira la lista de sus antecesores, este hombre no estaba al nivel. ¿Por qué lo designó el doctor Tabaré Vázquez? Bueno, habría que preguntárselo a él. Hay todo tipo de versiones, hay algunas dadas por el semanario Brecha, de que si lo recomendó Benigno Novoa, si fue la ministra Simón, si fue el subsecretario Michelini, en fin, cada uno, además yo veo que se echa las culpas, uno dice, no, yo no fui, fue Simón dice, no, fue fulano, pero digo, lo cierto es que el doctor Tabaré Vázquez firmó esta designación de un hombre que no estaba desde el principio a la altura de las circunstancias, que no tenía el menor nivel, a pesar de los elogios que le prodigaron las autoridades del momento.
Qué ingratos suelen ser los archivos, ¿no? Sí. Hoy el semanario Búsqueda recuerda lo que dijo la ministra de Educación y Cultura, María Simón, el 26 de junio de 2009, cuando Pérez Riestra asumió el cargo. Las palabras textuales fueron, confiamos en él, nos alegramos que ocupe este cargo que trascenderá esta administración, con lo cual es una responsabilidad grande. Se lo legamos a futuras administraciones.
Gracias.
Y tenemos la tranquilidad de hacerlo a conciencia.
Bueno, brava, ¿no? Primero, qué rata el tipo, ¿no? Vamos a empezar por una cosa que realmente...
Sí, por marcar un nivel...
No, qué rata, porque... Sí,
vale la pena recordar qué es lo que hacía, qué consistían las estafas, ¿no?
Porque estafar ya es una cosa bastante deplorable, pero estafar a la Pelufo Higgins yo creo que...
Era peor que estafar a la Pelufo Higgins. Estafaba a viejitos con propiedades,
pero bueno,
por quienes hacía firmar documentos, ¿verdad?, conformes, que terminaban derivando en que sus bienes, una vez fallecidos, quedaran embargados, ¿no?
Era una banda integrada por un cuidacoches y cosas por el estilo.
Bueno, un tipo realmente deplorable, en todo sentido.
Claro, ahora, ¿cómo llegó hasta ahí?
Yo creo tipo, ¿no?, que no se trata de establecer criterios abstractos y generales, sino de establecer métodos que impidan esas cosas. Yo creo que un cargo de ese tipo, que tiene notoriamente en el Estado un valor institucional determinado, tiene que tener un sistema diferente de garantías.
Una precisión. Por ejemplo, ¿qué es el procurador del Estado en lo contencioso administrativo?
Bueno, es como decía Mercader, ¿no? Es un asesor en temas de derecho administrativo frente al tribunal de Consejo Administrativo, ¿no?
O sea, cuando una persona o una empresa recurre un acto administrativo, tiene que pronunciarse el Tribunal de lo Contencioso, claro. Y en ese proceso aparece la opinión
del procurador. Hay una vista
que
preceptiva.
Que no es una opinión vinculante, no, pero que suele tener mucho peso, ¿no?
Es un asesor.
Tiene peso. Es un asesor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en una vista, que la vista es preceptiva, pero el dictamen no es vinculante.
Tú decías, Esteban, entonces...
Yo creo que precisamente, por independientemente que sea solo un asesor, yo creo que en este tipo de casos, cuanto más garantías tenga el Estado y el sistema judicial, porque en este caso también tiene referencia con eso, yo creo que es una cosa que hay que cambiar, que hay que mejorar el sistema de designación. Lo que no me impide decir que nos equivocamos feo, porque a mí no me gusta decir Gregré, para decir Gregorio, ni siquiera cuando nos equivocamos nosotros. Así que yo lo que no me gusta es pasar el niño, nos equivocamos feo. ¿Está claro? Puede pasar en las mejores familias, pero nos equivocamos feo. Y hay que asumirlo, porque la mejor manera de sanear de este tipo de personajes es asumir que nos equivocamos feo.
Sí, me queda la duda de si, en el caso de haber existido otro procedimiento, por ejemplo, venía el Senado, este hombre no hubiera pasado igual, ¿no?
Porque... propuesto por Tabaré Vázquez con mayoría en el Parlamento, iba a pasar igual.
No, porque son mayoría especial.
Pero ¿qué posibilidad había de conocer efectivamente que este hombre estaba en estas maniobras? Porque estaba desde hace años.
Sí, iba a eso, ¿no? Creo que el tipo de delito que cometió, lo que nos está hablando es que los que lo recomendaron o lo designaron directamente no tenían la más mínima idea de qué clase de persona era, ¿no? O tenía una doble vida o en verdad no lo conocían.
Sí, yo te transmito un antecedente.
Yo estoy de acuerdo con mejorar los mecanismos. Sí. Pero hay casos en los cuales es imposible saber. No sé si se pueden crear reglas, instituciones que impidan que esto suceda.
Daniel, a mí me tocó, estando en el Ministerio, la designación de este cargo, en su momento, a principios de los años 90. Y,
claro, tú eras ministro
de Educación y Cultura. Y en aquel momento se designó al doctor Piaggio, que era un hombre de una dilatada carrera, muy prestigioso en la magistratura, era un hombre ya mayor, era la culminación de su carrera, pero se hizo de una forma muy escrupulosa, como se hacía en esa época, yo no sé cómo se hace ahora o cómo se hizo después. Se pedía información al Centro de Estudios Subjudiciales, al CEJU, sobre los antecedentes de cada uno. Había toda una documentación que decía cómo era su carrera, los estudios que tenía, las actividades en las que había intervenido, los cargos que había ocupado, y hecho ese estudio de él y de algún otro candidato, se tomaba la decisión. O sea que había muchas garantías de que la persona iba a cumplir eficientemente su labor, ¿no? Y honestamente su labor.
Yo creo que queda de manifiesto que el Poder Ejecutivo de la época se equivocó, como muy bien y honestamente decía Valente, en la designación de este ciudadano. Creo que se equivocó además no utilizando padrones y pautas que se utilizaban antes por todos los gobiernos en cuanto a que este doctor, para mí, no reunía los antecedentes suficientes para un cargo de esa naturaleza. Pero al margen de eso, porque cualquiera se puede equivocar, como bien decía Valentí, creo que es buena la iniciativa de Mujica porque justamente nos aleja un poco más de ese margen de error que siempre es posible. Y es bueno en estos cargos que tienen su importancia, más allá que sea un asesoramiento no vinculante, que tratemos de tener sistemas que, por supuesto, no van a estar nunca a salvo 100% de fallas, pero que sean un poco más complejos, que exijan un análisis más profundo, que permita un análisis mayor de la persona.
¿Tiene que haber venia del Senado?
Yo diría que tiene que haber algún mecanismo. Venia del Senado es una opción, puede haber otro, pero creo que es bueno que en estos cargos, más allá de la tradición, que funcionó muy bien muchos años y que después falló en este caso, tengamos objetivamente algo más. Me parece saludable la iniciativa Mujica. No sé bien por dónde va, no la analicé todavía si es veña o no, pero un mecanismo que dé otras garantías me parece saludable.
Desde la audiencia hay varios mensajes y uno de ellos de Rodrigo del Cordón, que se dirige a los contertulios y les advierte que yo sepa, Pérez Riestra solo está procesado. ¿Por qué ustedes lo dan por condenado? ¿Por qué no aprendemos bien cómo funciona el proceso penal antes de hablar? ¿Y si lo absuelven?
Ya hay datos suficientes como para darse cuenta que este hombre no merecía ocupar el cargo que ocupó. Y que si lo ocupó fue exclusivamente porque era un militante de Alianza Progresista, un sector del Frente Amplio y punto. No tenía ningún mérito para estar donde estaba.
Yo de todas maneras, Emiliano, no cambiaría mi postura aun cuando este hombre fuera mañana sobreseído o no condenado. Bueno, me daría mucha lástima por él porque una mala actuación o una denuncia fue al lugar, lo hubiese involucrado. Pero sigo creyendo que es mejor que haya un mecanismo objetivo, racional, con controles y con requisitos que nos permita no equivocarnos nunca, más allá que este caso sea un error o no. Yo creo, además, con todo el respeto por Pérez Riera, que lo que decía Mercader hoy, de la designación de juristas con una larga carrera, con un prestigio, que culminaban una actuación profesional o académica descollante, no se dio en este caso. Pero no lo condeno para nada, creo que igual el mecanismo sería bueno, aun cuando fuera inocente.
Esteban, un apunte
no,
más.
Yo digo que en materia de equivocarse en designaciones presidenciales, el Partido Nacional no puede dar una larga lección.
No es la manera de plantear una discusión. Estamos hablando de un caso determinado, Valenti, digo, ese tipo de dialéctica de comité deja la patrullería.
No, es que vos como lo tomás para ese lado, yo lo tomo
para el lado. ¿Cómo lo tomo para ese lado? Fue una designación política. Bueno, el único mérito de este hombre es que era un militante frentista, nada más, así, por eso se lo puso.
Imaginate la cantidad una de militantes que política. Terminaron, eso sí, procesados. Sí.
10:22.